del libro del Apocalipsis. Revelación de Jesucristo. Se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, el cual ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, todo lo que vio. Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Palabra de Dios. Queridas hermanas, me diréis que cómo he cambiado de tema. Y bueno, porque es que es la última charla, al parecer. El otro día, hablando con la madre Silvia, pues me preguntaba, ¿y eso del Apocalipsis? ¿Qué es eso del Apocalipsis? ¿Y cómo se entiende? Y dije, bueno, pues, hoy como es la última charla, pues voy a hablaros un poquito de lo que es el libro del Apocalipsis. La verdad es que cuando pronuncias esta palabra, a la mayoría de las personas no les dice nada, no les hace ninguna gracia, porque el Apocalipsis, pues, suena a batallas en el cielo, galácticas, más allá de la estratosfera, sabe Dios, en unos cielos y en unos lugares, pues, completamente ajenos a la experiencia de los cristianos. Pero en realidad no es tanto. Lo primero que tenemos que decir del Apocalipsis es que es un libro de consolación. Un libro para consolar. ¿Para consolar a quién? Para consolar a una iglesia. La iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Este libro está escrito hacia el año 90 o así, en plena persecución contra la iglesia de los emperadores Nerón, Domiciano y Trajano, con un sufrimiento de la iglesia pues enorme, con la sensación de que iba a desaparecer todo. Porque Dios, cuando hace cosas, las hace hasta el fondo. Y la persecución a la iglesia fue total. Y entonces, pues, es un libro de consolación. Y lo que nos va a decir este libro es que la última palabra de todo la tiene Dios. La última palabra de todo la tiene Dios. Y que no, y que nadie se preocupe por eso. Tendréis que sufrir, tendréis que pasarlo mal. Incluso os llevarán a la cárcel, os cortarán la cabeza. Pero eso no impide que la esperanza triunfe y que la última palabra la tenga Dios. Y que la iglesia no va a desaparecer porque hay otras palabras de Jesucristo en las que claramente se nos dice que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. El tiempo es inminente, dice San Juan aquí. Tiempo está cerca, es inminente. Daos cuenta que este libro se escribe desde allá, desde la otra orilla, desde el cielo. No es un tiempo cronológico. Cuando dice, el tiempo está llegando, yo llego, no quiere decir esto que vaya a llegar inmediatamente. Eso lo entienden los mormones y los testigos de Jehová y toda esta gente, pero lo entienden todos mal. No quiere decir que vaya a llegar inmediatamente. El Señor está llegando inmediatamente, aunque llegue dentro de 30, 40 o 4.000 millones de años. Está llegando, estoy llegando. ¿Por qué? Porque es una visión desde el otro mundo. Y como desde el otro mundo no hay tiempo, pues está llegando siempre. Y Él te dice, tú no te descuides, porque yo estoy llegando. Y es verdad. Y es verdad. Porque cualquier día llega para uno, cualquier día llega para otro, cualquier día. Está llegando continuamente, está llegando siempre. pero no lo tomes como un tiempo cronológico, que va a llegar en el año 1900 no sé cuántos, al fin del mundo, en el año 2000, no es eso. No es un tiempo de tiempo, no es un tiempo de cronología como el nuestro, es un tiempo escatológico, más allá. Es jatón, lo escatológico significa lo final, lo que está, lo último de todo. Y el Apocalipsis es un estilo de escribir, un estilo de escribir que tiene sus propias normas, es una forma de hablar, por decirlo así, y que a San Juan le vino muy bien para escribir este libro y para decir una cantidad de cosas que dice. Y entonces, pues, este libro comienza pues diciendo cómo San Juan estaba en éxtasis, cayó en éxtasis un domingo y vio ciertas cosas y tal, ¿no? No nos podemos parar en cada uno de los temitas porque sería interminable. Pero sí que quiero dar una visión general del libro para que veáis que no es nada lejano a nosotros. Y entonces lo primero que hace, lo primero que vio, aparte del saludo y de una visión, la primera visión preparatoria, digamos, vamos a decirlo así, yo, Juan, vuestro hermano, etcétera, yo me encontraba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testigo de Jesús. Y entonces caí en éxtasis el día del Señor, el domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo a las siete iglesias. Me volví a ver qué voz era la que me hablaba y al volverme vi siete candeleros de oro. Los candeleros de oro, que eran los candeleros de los judíos, pero en el Nuevo Testamento los candeleros de oro luciendo es la iglesia, la luz de la iglesia. Y en medio de los candeleros, como a un hijo de hombre, vestido de una túnica talar, ceñido el talle, etcétera, con un ceñidor, Jesucristo en medio de los candeleros. Es decir, Jesucristo en medio de la iglesia. Él iba a escribir a una iglesia. El pueblo de Israel estaba señalado por los candeleros. Y San Juan, el pueblo de la nueva alianza, que ya es en el Cordero, en Jesucristo, lo designa con la misma imagen. Candeleros luciendo. La luz de las velas. La luz de las candelas significa, así como el cirio pascual es Cristo, pues los siete candeleros son como siete luces. Y ya sabéis lo que significa siete. Cuando se dice siete candeleros para designar a la iglesia, quiere decir Jesucristo y todas las luces que Jesucristo ha encendido este mundo, que son la iglesia. Somos todos y cada uno de nosotros, porque el número siete para los hebreos es un número infinito. Es un número de plenitud, vamos a decirlo así. O sea, se entienden muchos números. Muchísimos, pues la iglesia entera. Entonces, pues, lo primero que San Juan hace en este libro es dar un repaso a las siete iglesias que estaban alrededor de Éfeso. Patmos está, es una islita que está muy cerca de Éfeso, y estaba allí desterrado porque el emperador o quien fuera la había desterrado por predicar la palabra de Dios. Y allí escribió esto. Y entonces va haciendo un examen de cada una de las iglesias, una evaluación, diríamos, mejor. La iglesia de Éfeso, la iglesia de la Odisea, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Tiatira, etcétera. Estas iglesias, la única que se deja importante es la iglesia de Colosas, que San Pablo, porque que está también en el mismo círculo. Pero bueno, son siete. Que solo podía poner siete. ¿Y por qué son siete iglesias? ¿Y por qué son siete candeleros? Expresa la iglesia entera. El número siete expresa plenitud, la multitud. Por lo tanto, no podía poner más de siete. Porque eran siete los que expresan la plenitud. Es decir, San Juan habla a la iglesia entera. Y a la iglesia entera la está diciendo, sencillamente, que, bueno, pues Ya veis lo que dice a cada una de las iglesias. Eso bien lo puede leer cada uno porque es fácil de entender. Estoy contigo, tú estás siendo fiel, lo estás haciendo bien, pero tengo contra ti que toleras ahí a una señora que tal, que toleras a... En fin, este bien y mal continuo de las iglesias. El libro del Apocalipsis es un libro que, como podéis imaginar, no está escrito para contarnos una historia vieja. Está escrito para nosotros, es palabra de Dios. Y entonces, evidentemente, lo que tenemos que tener en cuenta es que San Juan escribe una carta a la iglesia que está en Gerona, hoy. Y a la iglesia que está en Gerona, pues tiene que decirle San Juan esto. ¿Y qué es lo que tiene que decirle? Yo no sé. Los de Gerona, que lean el Apocalipsis y se lo aplican, se lo apliquen. A ver si toleran aquí la sinagoga de Satanás. A ver qué está sucediendo en Gerona. Ya lo iremos viendo más tarde. Pero no hace falta ir a Gerona. En esta comunidad de dominicas que tenemos de frente. ¿Qué tengo que decir de esta comunidad de dominicas? Pues, hermanas, yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero algo tendrá que decir, seguro que cosas buenas y otras no tan buenas, como en estas iglesias de aquí. Y la comunidad del buen pastor, pues seguro que tiene que decir cosas buenas y otras, pero siempre llamando la atención. Y sobre todo, insistiendo e insinuándonos a todos nosotros la fidelidad. El tiempo es duro, el tiempo es recio. No vivimos así, digamos, en una época de bonanza. Todos los tiempos son duros, todos los tiempos son de persecución, todos los tiempos son recios. La consolación de este libro nos vale a todos nosotros y nos valdrá siempre. Y si tú lees el libro del Apocalipsis como palabra de Dios y lo lees desde el Espíritu, seguro que el Espíritu te va a decir qué es lo que tiene que decirte a ti, qué es lo que tiene que decir a esta comunidad. Porque claro, no podemos leerlo como lo solemos leer nosotros, desde la razón, diciendo qué querrá decir aquí, como dicen los exégesis, con los exégetas. No entiendes nada, nunca entenderás nada. Un exégeta le está vedado a entender el libro del Apocalipsis. Te dará datos, pero la inteligencia es del Espíritu. La inteligencia es del interior. San Juan, arrebatado en éxtasis por la fuerza del Espíritu, vio, y solo por la fuerza del Espíritu se puede entender el misterio que aquí nos señala el libro. Bien, y una vez que ha terminado esto, pues San Juan pone dos escenas preciosas en el libro. Dos escenas preciosas. Daos cuenta que el libro del Apocalipsis, la mitad de lo que pone la iglesia en la liturgia en tiempo de Pascua viene del Apocalipsis. Es tremendo la cantidad de alabanzas y la cantidad de cosas. Solamente para daros un dato, os puedo decir que la palabra aleluya no sale nunca en el Nuevo Testamento. Ni en un solo libro del Nuevo Testamento sale la palabra aleluya, a no ser en este. Este es el libro de la gran alabanza. Este es el libro de... En el Antiguo Testamento sí existe la palabra aleluya, pero en el Nuevo no. A ninguno se le ocurrió poner aleluya. Y mira que lo decimos nosotros a veces ahora. Y mira que la Iglesia lo dice. Pues en el único libro del Nuevo Testamento que sale la palabra aleluya es en este, es en el Apocalipsis. Y entonces la primera visión que nos da es una visión, digamos, él vio. ¿Y qué vio? Vio como una cosa inmensa. Una cosa inmensa. Y en medio de esa cosa inmensa había uno que estaba sentado en un trono. No sé cómo lo definen, porque os estoy hablando de memoria sin leer el libro, pero dice algo así como tenía el arco iris rodeándole la cabeza, estaba no sé, vestido, no, tenía diadema, no sé cuántas cosas en la cabeza, piedras preciosas y todo esto. Todas esas imágenes son imágenes, digamos, para reforzar la idea de la grandeza de Dios y de la belleza de Dios. En el Apocalipsis, cuando algún ángel o alguna figura sale con el arco iris en la cabeza, es bueno, es un ángel bueno, porque el arco iris es el pacto que Dios hizo con los hombres. Ya no habrá más diluvios. Ya no habrá más diluvios. Porque no habrá más diluvios porque yo hago un pacto con los hombres. Por lo tanto, cualquier ángel, cualquier cosa que aparezca, y cuando salen cosas que nos extrañan muchísimo, como son una descripción de piedras preciosas y de una belleza enorme, todo es para, digamos, darnos una idea de la grandiosidad o de la belleza del personaje de que se trata. Lo mismo que cuando dice, con una voz de trueno, sonaron truenos, eso significa el poder, la magnificencia de la palabra del que está hablando. Porque nosotros oímos esto y decimos, es que salió una voz como de siete truenos, y eso ya nos asusta. Decimos, ¿qué es eso? Pero es una simple imagen que expresa el poder de Dios, o el poder que Dios ha dado a un ángel determinado para que anuncie lo que tiene que anunciar. Entonces, la primera de las visiones es que está sentado en el trono. San Juan, es curioso, en el Apocalipsis nunca menciona a Dios, no le da un nombre. No le da un nombre, no dice Yahvé, no dice Adonai, no dice Elohim, ninguno de los nombres. Él le da otro nombre, un atributo divino, el que está sentado. En ninguna parte sale tampoco. Para San Juan, cuando quiere hablar de Dios, dice el que está sentado en el trono. Entonces esa es la imagen de Dios, y está sentado en el trono. Y alrededor de él había como 24 ancianos. Esos ancianos expresan la iglesia. Es decir, la iglesia del Antiguo Testamento, 12 tribus, y la iglesia del Nuevo Testamento, 12 apóstoles. Es decir, todos los que adoran al Señor. Y en medio, entre los ancianos y Dios, pues había como un mar de cristal. Ese mar de cristal podemos decir que es una separación. Una separación entre Dios, porque Dios es el totalmente otro. Este mar de cristal después tendrá otra significación más bonita y más bella, que si nos da tiempo pues la diremos en el capítulo 15. Y entonces, pues, además de estos ancianos, había cuatro vivientes. Uno que en forma de toro, otro en forma de águila, otro en forma de no sé qué y otro en forma de no sé cuál. En una interpretación tardía ya de San Ireneo dice que eran los cuatro evangelistas, pero nadie lo acepta así. Los cuatro vivientes significa todo lo que vive, todo lo que vive. Digamos, pues la vida, la vida. Y todos estos, pues dan gloria al que está sentado en el trono, día y noche. Y entonces la alabanza, que es una alabanza preciosa. Y siempre estas alabanzas tan bonitas que hay. Pero, y después rodeado de ángeles también. Pero sucedió una cosa, que San Juan, pues, vio una visión maravillosa, pero que no le decía nada. Vale, Dios es maravilloso, Dios está sentado en el trono. Pero, ¿y eso qué tiene que ver con mi iglesia que la están machacando en este momento? ¿Eso qué tiene que ver con lo que sucede en este mundo? ¿Qué tiene que ver con las persecuciones que estamos sufriendo y el derramamiento de sangre? Y San Juan se quedó el pobre y se puso a llorar. Dios es maravilloso, Dios es grande, pero no me vale para nada. Y entonces uno de los ancianos, o uno de los ángeles, no sé en este momento bien, de parte de Dios le dijo, toma este libro. Y le dio un libro. Y dijo, este libro está cerrado con 7 sellos. En este libro se contiene la historia de la humanidad y el sentido de la historia de la humanidad. Entonces, si eres capaz de leer este libro, entenderás por qué suceden las cosas. Entenderás por qué suceden las persecuciones y cuál es el sentido de la historia. Pero San Juan volvió a llorar, porque no se encontraba nadie digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y entonces San Juan pone la segunda visión. Y la segunda gran visión es la misma que antes, pero en medio apareció un cordero de pie. Y un cordero que se notaba que había sido degollado. Evidentemente es la aparición de Jesucristo. Aparece Jesús, muerto y resucitado. Y este cordero ha vencido. Es el león de la tribu de Judá. Esto es las alabanzas que hace ahí. Y entonces a San Juan le dijeron, no llores más. No llores porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Y es el único que tiene poder para soltar los 7 sellos. 7 quiere decir mucho, muchos, ya sabéis. Y entonces pues San Juan ya se quedó tranquilo. Cristo, el Cordero, es el único que es capaz de desatar los 7 sellos. Y entonces Cristo desató el primer sello. Fue una visión de esas fantásticas. Y un ángel le dijo, ven y mira. Y miró como al infinito. Y vio que aparecía un caballo blanco. Y ese caballo blanco se daba una espada y con poder para triunfar. Ese caballo blanco salía corriendo y triunfó. Pero a este caballo blanco se le interpreta los 4 jinetes del Apocalipsis. Este caballo blanco se le interpreta como la palabra de Dios. Para entender el libro hay que darse cuenta de que el primero de los caballos, porque en los últimos capítulos saldrá otra vez el caballo blanco como vencedor, cuando se hayan acabado ya las persecuciones. Este caballo blanco, pues le ha dado el poder de propagar la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede cuando la palabra de Dios va extendiéndose por el mundo? Que hay persecuciones y no sé más cuánto más cosas. Y entonces desató el segundo sello. Y también se le dijo, ven, mira. Y San Juan se puso como en un mirador enorme y vio otro caballo, que salía otro caballo, y el segundo caballo era rojo. Y este caballo se le dio, este ya es caballo malo, este es un caballo que persigue la palabra de Dios. No sé exactamente las cosas que dice de este caballo, pues estoy hablando de memoria, yo el libro no me lo sé. Pero bueno, estoy haciendo una interpretación general para que veáis que no es una cosa tan... Se le dio esto. Es un caballo rojo. Y este caballo rojo va montado por un jinete al que se le ha dado la potestad de producir guerras y de producir martirios y de producir no sé cuántas cosas. Y después se desata el tercer sello, que es parte de la historia de la humanidad. Las guerras, las pestes y todas esas cosas son parte de la historia de la humanidad. Para entender, cuando hay una peste y una persecución, saber que hay un caballo rojo que va propagando esto por el mundo. Y después, otra vez la misma visión, y salió un caballo negro. Y el caballo negro tenía también poderes de no sé qué. Eso ya lo leéis vosotros. Lo que dicen ahí no es fácil de entender porque son imágenes de aquella época. Pero en esta época nosotros podemos ponerle a cada uno de los caballos lo que sea. Y después del tercer sello sale la cuarta visión, el cuarto caballo. Y es un caballo color amarillo, amarillento. En griego se dice cloro. Color cloro. ¿Y cómo es el cloro? Pues, ¿sabéis cómo es el cloro? El cloro que se echa en el agua. Medio verduzco, medio amarillento. Así un color cloro. Porque en griego la palabra que ponen es cloro. Color cloro. Y entonces, pues este caballo también tiene sus posibilidades, porque es malo también. Estos caballos son malos en el sentido de que propagan por el mundo desgracias. Y muchas desgracias. Y el quinto sello, 1, 2, 3, 4, 5, sí. El quinto sello es el lamento de los muertos. Daos cuenta de que estos sellos son para entender el libro. El lamento de los muertos. El lamento de los que han sido asesinados por la palabra de Dios. El lamento que sube hasta Dios en forma de incienso. Esas son las oraciones de los santos, las oraciones de los mártires y de los martirizados, y que gritan a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vengarás la sangre de tu iglesia que está siendo derramada? Y entonces se le dice, quietos, esperad, que todavía no se ha completado el número de vuestros compañeros, etcétera, etcétera. Y después vienen otros sellos, y después el séptimo sello. Es famoso el séptimo sello. Hubo una película de Ingrid Bergman allá hace muchos años, no sé si alguno de vosotros la habrá visto, se titulaba El séptimo sello. Y ahora que me he metido con el Apocalipsis, me gustaría verla, porque cuando la vi, por supuesto, no entendí ni torta. Y me gustaría ahora poderla ver. El séptimo sello, a ver qué dice. Y en el séptimo sello dice, pues, que hubo una media hora de silencio total en el mundo, en el universo, en los cielos y en la tierra. Media hora de silencio total. ¿Cómo se entiende eso? Pues miren ustedes, cada uno que lo entienda como pueda. Yo lo he entendido para mí. ¿Y qué he entendido yo en el séptimo sello? Pues yo en el séptimo sello y esa media hora de silencio, que para mí es una media hora, y sabéis que cuando se dice media hora, es media hora escatológica. Media hora escatológica o apocalíptica, quiere en el cielo, quiere decir pues la eternidad. Media hora quiere decir una actitud del alma. No se refiere a un tiempo cronológico, sino a una actitud del alma. Es una actitud de silencio total. Es una actitud de adoración total, de arrodillarse delante de Dios. ¿Cómo se ha dado en mi vida, por ejemplo, todo esto de los sellos? Eso cada uno tiene que mirar la suya. Para mí el séptimo sello, yo lo he entendido como el descubrimiento en mi vida de la acción del Espíritu Santo y de la gracia de Dios y de la gratuidad. Porque desde ahí, desde ese séptimo sello, es donde he descubierto yo el sentido de mi vida, el sentido de la historia, el sentido de la gracia de Dios. Y es un sentido de amor. Aunque me hayan venido caballos de guerras, aunque me hayan venido persecuciones, aunque me hayan venido montones de cosas que si no hubiera yo, si el Señor no me hubiera soltado mi séptimo sello, no las entendería. ¿Y a qué vienen estos caballos? ¿A qué vienen estas pestes? ¿A qué vienen estas situaciones en la vida tan duras que tenemos que pasar? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Imaginad, vamos a considerar la historia, las persecuciones de aquella época. Imaginad todo lo que significó el marxismo. Imaginad lo que significó Hitler, Auschwitz, las cámaras de gas muriendo tanta gente. Estos son caballos. Estos son los caballos del apocalipsis, pero reales, que están en medio de nosotros. ¿Qué sucede ahora en el mundo? ¿Qué está sucediendo en medio de nosotros? Es muy importante que en nuestra vida Cristo desate los siete sellos, porque si no desata los siete sellos, nosotros no podemos entender el sentido de la vida y de la historia, ni el nuestro siquiera. Y para mí, yo digo que para mí, la gratuidad que ahora predico en este momento a troche y moche, el descubrimiento del Espíritu Santo como una cosa real, que es la que actúa, la que nos santifica, la que nos da vida y la que es el séptimo sello que Jesucristo ha soltado para que yo entienda mi vida, la esperanza que pueden hacer en medio de toda la caballería que me echen o que le echen al mundo, y que en mí me embarga y me mete dentro de una media hora de silencio y adoración total, porque yo puedo decir en este momento que creo firmemente que a pesar de la historia y de todos los males de la historia, la última palabra es de Dios. La última palabra la tiene Dios. Entonces se te van los miedos y se te van todas las cosas. Ahora bien, sucede que muchas personas no se les han desatado los séptimos sellos. No entienden el sentido de la historia todavía. Y como no entienden el sentido de la historia porque no están en la onda suficiente, pues el Señor va a enviar otras siete cosas. Lo primero que va a enviar son siete trompetas. Y vi un ángel que tocaba una trompeta, y sonaba. Y diréis, ¿y qué significan las trompetas? Pues vaya un lío. Las trompetas son avisos de Dios. Avisos de Dios, porque no nos dejamos convertir. Avisos de misericordia. No son avisos de ira. Son avisos de misericordia. Una de las cosas que tenemos que entender para que este libro no se nos haga malo es entender que denuncia el pecado, pero no divide la humanidad entre buenos y malos. Ninguno de nosotros, por más que haya descubierto, le vienen bien las copas de Dios. ¿Y cuáles son esos signos? ¿O cuáles son esos avisos de Dios? Cada uno y cada... Hoy día en la vida religiosa, por ejemplo, pues una de las trompetas puede ser la falta de vocaciones. Una de las trompetas que suena. Oiga, ¿usted no ha pensado que es un aviso de Dios? Y si es un aviso de Dios, es que la vida religiosa no ha entendido todavía el sentido de la historia, rompiendo los siete sellos, o dejando que el Cordero rompa los siete sellos, o necesita una rectificación. ¿Qué más avisos? Pues no lo sé. En aquella época San Juan habla de cómo una montaña de fuego cayó en el mar, toda entera, como una trompeta de Dios. Y es cierto que por aquella época hubo una erupción del Etna, del Vesubio, que se tragó a dos ciudades, Pompeya y Herculano, y murieron toda la gente, porque fue de noche, murió toda la gente que estaba en la cama, y cayó al mar todo el fuego del volcán. Fue una trompeta para aquella época. Un aviso de Dios. ¿Cuáles son las trompetas que se dan hoy día? Yo no sé. Cada uno que vea las trompetas. Así somos capaces de individualizar los avisos que Dios nos da a todos los que en los que vivimos. Yo, para mí, les tengo. Hay en este momento, una falta de fe tremenda, unos racionalismos, unos materialismos terroríficos de la gente, unos consumismos, vamos a decirlo así. No lo sé. Todas estas cosas entendidas, sobre todo cuando se han desatado los siete sellos, pues te pueden dar un sentido de que Dios nos está hablando, de que Dios nos está hablando con trompetas, de que nos está avisando, de que Dios anda por el medio, que no está lejos, no se ha ido, y al que Dios no nos envía los males, pero lo que sucede lo podemos interpretar como aviso de Dios, como trompeta de Dios, que es una cosa muy distinta. La interpretación religiosa de la historia nos da el derecho a ver en determinadas cosas que suceden, pues, interpretaciones religiosas. Dios está ahí en el huracán, Dios está en el tsunami, Dios está en las torres de Nueva York, Dios está en el terrorismo. Dios está en los radicalismos que hoy día. ¿No será que estamos todos bastante desviados cuando existen estos terrorismos y estas cosas? Hacer una interpretación apocalíptica del mundo actual, no creas que es una broma. Y hoy día se puede escribir un apocalipsis tan apocalíptico como el que escribió San Juan. ¿Pero qué sucede con las siete copas? Pues que no se convierte, muchísima gente, no con las con los siete trompetas, porque muchísima gente no se convierte. Y la gente no se convierte, prefiere seguir. Y entonces el Señor envía, según San Juan, siete copas. Tenemos ya siete sellos, siete trompetas y siete copas. ¿Y qué son las copas? San Juan las llama las copas del furor de Dios. ¿Y qué son las copas del furor de Dios? Pues algo más que trompetas, algo más que avisos. Ya son, pues, úlceras malignas, enfermedades graves. El cáncer que hoy día machaca a la humanidad de una forma tan impresionante, yo lo coloco más en la región de las copas que en la de los avisos. El SIDA, la increencia, no lo sé. Hay cosas de estas, guerras, enfermedades, que las podemos ver desde una dimensión de copa, que son ya superavisos. Porque Dios, esto, según San Juan, no es un torturador de la humanidad. No lo manda para torturar, aunque dice, y a este ángel que trajo la séptima copa se le dio poder para dañar una tercera parte de la humanidad. A dos tercios o a un tercio de la humanidad. Y si vamos a pensar bien, el cáncer no daña a un tercio de la humanidad. El SIDA no daña a un tercio de la humanidad. O a un 10% de la humanidad. Casi al pie de la letra se pueden interpretar montones de cosas de estas si desde el Espíritu Santo entras en el misterio de la historia y de la historia actual. Es tremendo, no me da tiempo a decir el libro. Bueno, pero ya vais viendo que este libro no es ninguna tontería. Que este libro, digamos, es una palabra de Dios y muy fuerte. Después ya llega el capítulo 14 y el capítulo 15. Capítulo 14 y el capítulo 15, pues ya, ahí nos dan una visión preciosa, que es la visión de los redimidos. ¿Quiénes son esos vestidos de blanco que van ceñidos con no sé cuántos? Tú lo sabrás, le dice San Juan a un anciano, tú lo sabrás. Pues estos son los que han blanqueado sus vestidos en la sangre del Cordero. Han sido sacados de la gran tribulación, han vencido ya las almas de los que están en Dios. Y entonces el capítulo 15 pues nos canta un cántico de alabanza precioso en el mar de cristal. Ese mar de cristal que antes nos separaba de Dios, resulta que en el mar de cristal, ribeteado de fuego, cuando es mar, es líquido. Imaginad a los redimidos y a los santos cantando el cántico de Cordero sobre un mar de cristal. Algunas traducciones dicen sobre el mar de cristal, otras traducciones dicen frente al mar de cristal. Otras, el mar de cristal pues puede ser, digamos, la comunidad de los redimidos, la comunidad de la Iglesia. El mar siempre es transparente, con la transparencia del alma redimida ya, que cantan desde la otra orilla. A mí algunas veces en la renovación carismática, incluso los evangélicos cantan canciones sobre el Apocalipsis que me impresionan profundamente porque parece que las cantan desde la otra orilla ya, desde el mar de cristal, frente al mar de cristal. Y entonan el cántico del Cordero, digno es el Cordero de recibir la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza, ta, 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 todos esos cánticos maravillosos. Todos esos cánticos que entonan en el mar de cristal. En el Apocalipsis solo hay dos mares, el mar de cristal y el lago de fuego. En el lago de fuego irán el dragón, porque todo esto viene después. Después viene el dragón, la bestia y su profeta, el anticristo. Pero esos están destinados a ir al lago de fuego, mientras que los que son redimidos y salvados están destinados a ir al mar de cristal y a entonar el cántico de Dios desde el mar de cristal. Y entonces sigue hablando San Juan de estas cosas y llega el momento del castigo. Bueno, el dragón es el demonio. Nos dice cómo el dragón, una mujer vestida de blanco con siete en la cabeza, que esto... Bueno, tú cuando te tengas que marcharte vas. Para estar unos 10 minutines más y terminar esto, ¿no? Entonces, pues ya llega el capítulo 17 y el capítulo 18, en el que para mí es una cosa maravillosa esto. ¿Sabéis por qué? Pues porque viene la caída de la gran Babilonia, la caída de la gran ramera. La bestia, esto, el dragón es el diablo. La bestia en aquel momento era el Imperio Romano y los anticristos y profetas pues eran las doctrinas y emperadores y todo el rollo de aquella época. Y entonces pues viene el castigo de la bestia, porque el dragón persiguió desde el principio a la mujer que iba a dar a luz, estaba a punto de dar a luz y quería arrebatar al niño. Niño se supone que es Cristo. Niño se supone que es Cristo y la mujer es la Iglesia. Porque es a todos los niños que nacen que el dragón los quiere arrebatar. Si hoy día te nace un hijo a ti, pobre niño, el dragón se lo va a comer. El dragón de la educación. El dragón de la ciudadanía. El dragón de lo que hace Zapatero, el dragón de lo que hace cualquier gobierno del mundo, el dragón de la secularización, el dragón del laicismo, el dragón anticristiano. Eso está así por todas partes. Y ese dragón se quiere comer al niño. ¿Y cómo puedes tú salvar a este niño del dragón? Es difícil salvar a este niño del dragón. Incluso la propia mujer, es decir, la propia iglesia, pero se le ha dado alas para volar al desierto por 1300 no sé cuántos días, que significa también inmensidad. Se le ha dado alas. Y entonces viene después el castigo de la bestia. ¿Y cuál es el castigo de la bestia? En el capítulo 18, si leéis, pues nos habla de la destrucción de Babilonia, de Roma. Pero daos cuenta de que habla 400 años antes de que sucediera. O sea que, o por lo menos 300 años antes de que sucediera. Y sucedió con el rey bárbaro, Alarico. Y entonces empieza a hacer una descripción de esas que hace San Juan, de que los mercaderes de la tierra gritaban: ¿y qué ha sido de la gran Babilonia? La gran prostituta que se había prostituido con todos los reyes con todos los imperios del mundo, y los reyes traficando injusticias y tal y cual esto. Y termina con una frasecita: y pensar que bastó una hora sola para que cayera todo este tinglado. Un tinglado que fue el del Imperio Romano, que había durado 1000 y pico años, y pensar que bastó una sola hora. Y los mercaderes o los navegantes de los barcos desde el mar, que vieron el humo de la gran prostituta que ardía, la prostituta en Roma, la gran ramera, se lamentaban y se echaban las manos a la cabeza diciendo: ¿qué es la gran prostituta? Nosotros que nos hemos enriquecido con sus naves, con su esto, ta, 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 pues se quedaron sin nada. Y pensar que bastó una hora sola para que todo esto cayera. Y después otros, que ya no sé, hay tres, otra clase de ciudadanos, y pensar que la gran prostituta, mira cómo arde, mira cómo desaparece, y pensar que bastó solo una hora, es tremendo. Pedro Reyero y yo estuvimos en el año 1988 en Berlín Oriental, en el Berlín comunista. Estuvimos en un congreso 4 o 5 días. Yo había estado estudiando en Alemania de joven la carrera, la teología, o sea que yo hablaba alemán bien y entendía el alemán bien. Y entonces las señoras que nos tocaron en la misma mesa, porque siempre comíamos los mismos en la misma mesa, y a mí me tocaron, y a él, pues estaba conmigo Pedro Reyero, pero Pedro no sabía alemán. Entonces me tocaron pues 5 señoras, de estas de 40 años o así, que tienen los hijos en el colegio, y ser cristiano en aquel Berlín Oriental significaba igual que en el Imperio Romano. Si pedías una beca no te la iban a dar, si, el último puesto. Simplemente por ser cristiano estabas totalmente relegado. Y aquellas mujeres que nos preguntaban 1000 cosas y nos decían, nunca podremos, vosotros de dónde venís, de Madrid, nunca podremos nosotros ir a Madrid. Estamos, era el dragón, era la bestia que les estaba oprimiendo. Y era tan fuerte y tan poderoso que nadie podía pensar que aquello se pudiera destruir. Y yo y nosotros pues decíamos: es verdad, pobrecitas, no vais a salir jamás de aquí porque esto. Y pensar que 15 meses después, estoy hablando del verano de 1988, pues en noviembre de 1989 el muro de Berlín cayó en una hora, cuando parecía que era, y pensar que bastó una hora solo para que cayera el muro de Berlín después de 100 y pico años de marxismo, que parecía que aquello, las cosas que no son de Dios caen estrepitosamente. Después de haberse apoderado de todo, después de parecer que son que ¡bum! Y pensar todo esto, ¿no? Y entonces el Apocalipsis ya sigue después, Él sigue después describiendo la Nueva Jerusalén, que empieza San Juan diciendo que es una ciudad, no sé cuántos, que tiene 12 puertas, o no sé cuántas puertas, y cada puerta es una de topacio, otra de distintas piedras preciosas, y todo esto, y ahí hay un río que también es de cristal, y hay no sé cuántos. Y termina con la visión maravillosa, pues, de la esposa. El Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. La Iglesia que ha triunfado, la Iglesia que ha triunfado de todo, al final termina con el Espíritu diciendo: vuelve, Señor Jesús. Sabemos que la última palabra es tuya, que tú triunfas y triunfarás de todo, siempre. Ya lo sabemos porque nos lo has revelado, aunque estemos sufriendo ahora los rigores de la persecución. Pero, como ya lo sabemos porque el Espíritu nos lo ha revelado, es un libro de revelación. La palabra Apocalipsis significa revelación, la revelación de Jesucristo y lo que sucederá por Jesucristo. Pues al final termina el libro congratulándose y diciendo: la esposa, o sea, la novia y el cordero, la novia es la Iglesia, y el cordero es el Espíritu y la novia. El Espíritu y la novia le dicen a Jesús que venga ya definitivamente. La segunda venida de Jesucristo, la parusía al final: ven, Señor Jesús. Como veis, pues este libro no es una cosita para decir, va, esto. No. Hay que pedir al Señor que nos dé inteligencia profunda de este libro, porque en la inteligencia profunda de este libro pues hay una revelación y una consolación maravillosa, magnífica, profundamente magnífica, escrito con unas imágenes y unas cosas que se nos van, que se nos escapan. Pero ¿quién iba a pensar en las cámaras de gas y eso? Pero si son más horrorosas que las imágenes de... ¿Quién iba a pensar que los hombres pudieran hacer eso? Estos genocidios, estos muertes de miles de personas que se realizan, estas guerras, estas bombas atómicas, estas cosas. Si esto es más apocalíptico que el Apocalipsis, y lo estamos viviendo, y como lo estamos viviendo todos los días, nos parece, pero esto es horrible. Escribir un libro del Apocalipsis actual con todo lo que significa de trompetas y de copas y de signos y todo eso sería horrible. Pues esa es la acción de Dios en la historia, y esa es la interpretación profunda de la acción de Dios en la historia. Yo os lo cuento porque a mí el Señor últimamente me ha dado ganas de predicar mucho de esto. Y entonces, pues, que el Señor nos ayude y podamos algún día entender este misterio, porque nos ayudará a todos muchísimo.